Continuamos en Radio Nacional Libertador, la radio pública, en esta ocasión estableciendo una comunicación muy importante, Jorge Bosio.
A ver, ¿quién nos está escuchando?
Me agarro estoy tomando café con leche, sí, temprano.
Yo voy a tomar el tecito entonces, ahí está.
8 a.m. es AM es arriba Mendoza, ¿no?
Sí, señor.
Exactamente, sí. Exactamente, arriba Mendoza.
Tuve 24 horas, tío. ¿Qué quiere decir AM? Ya lo entiendo.
Claro.
Qué tarde, soy un caído del árbol yo también. ¿Cómo andan?
Yo también, bien, él decidió el nombre.
Acá estamos, muy bien. Estamos,
estaban en la mesa seguramente hablando de este día, el 24.
Por supuesto.
Cuénteme un poco usted.
Bueno, jornada para reflexionar, para informar a la población, sí, en materia de derechos humanos, a 47 años del golpe, sí, a 47 años del horror de una dictadura cívico-militar que hizo estragos y mucho daño, pero que forma parte de nuestra historia, y abrazando 40 años de democracia, ¿sí? Abrazando, sosteniendo y defendiendo la democracia en nuestro país. Es por eso que desde el programa aquí en Radio Nacional Libertador dijimos, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a apelar a la memoria, pero vamos a hacer algo especial. Trajimos invitados especiales en esta ocasión, ustedes lo podrán ver aquí en nuestra mesa de trabajo, un artista reconocido aquí en la provincia de Mendoza, ex detenido, ¿sí? en la dictadura cívico-militar, pasó en su juventud, esa juventud en la que defendía los derechos como trabajador, por distintos centros del horror, centros de detención, de tortura, de exterminio. Y aquí en la provincia de Mendoza estuvo en un centro de detención, el ex D2, hoy Espacio para la Memoria, un edificio emblemático, si lo ves, ves una cárcel. En el corazón de ese espacio están los calabozos, sí. Pero nada menos. Es por eso que hemos invitado a Fernando para que hoy nos comparta su historia. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. Sí, pero además es integrante de la Liga Argentina de Derechos Humanos, así que eso es importante.
Así es.
Pero bueno, me gustaría escuchar reflexiones tuyas.
Sí, dijimos ex D2, ¿sí? Es. Dijimos Espacio para la Memoria hoy. ¿Por qué es importante recuperar esos espacios? Igual las características en la provincia de Mendoza.
El espacio es la materialización de la memoria. Es como todos los ritos, ¿no? Claro. Hace falta un lugar. Pero a mí me gustaría, o por lo menos tengo en estos días una visión optimista de esto. Aclaro que yo no formo parte del consejo, porque el Espacio por la Memoria tiene un consejo de dirección, del cual yo no formo parte, pero que se encargan de mantenerlo y desarrollar las actividades. Por ejemplo, están sembrando los compañeros baldosas con los nombres de los desaparecidos. Uh-huh. Y de los que pasaron por el D2 particularmente, los desaparecidos de Mendoza, y eso es impresionante porque es un mar de baldosas. En los huecos que van dejando las baldosas que faltan, que se rompen, ponen otra baldosa del mismo tamaño pero blanca con el nombre y la fecha de los compañeros desaparecidos. Digo esa visión optimista para rebatir aquello de que primero lo oprobioso, lo pesado, lo ladrilloso de una losa que cae sobre nosotros cuando hablamos del horror, la muerte, la desaparición.
Qué metáfora, ¿no? Qué tremenda metáfora.
Pero además, para combatir también, desde el punto de vista estético, a mí me interesa mucho el problema estético, para combatir eso de, no veo eso porque me hace mal, no veo tal película porque me hace mal, no quiero ir a hablar de tal cosa porque me hace mal. Bueno, no es que al resto los haga bien. Es que no, lo que
pero
existe...
Es interesante esto que está diciendo, es muy interesante. En función de que uno termina pensando y sabiendo que una baldosa es parte de un piso, y un piso es un sostén. Y que sean sostenes, es no olvidar. Es historia que no hay que olvidar. Y también la dinámica del reemplazo de la baldosa rota por la que viene, por la fecha, todo eso nos hace sostener la memoria. No sé, es lo que coincido con vos con esto de que el espacio para la memoria es la cristalización de esa memoria. Es verdad, si no todo quedaría así medio en telequia, medio en el aire, medio como que no, pero en realidad sí, se hace de forma física contundente como es la materia, ¿no?
Walter Benjamin decía, ahora caigo que los compañeros que idearon esto de las baldosas pensaron en eso, algo así como que caminamos los los vivos de hoy, del presente, caminamos por sobre las losas que cubren las tumbas de nuestros muertos. Pero claro, mientras ellos ganen, seguirán matando a nuestros muertos. Una frase parecida a esa. Sí, qué horrible, pero además es esperanzadora, porque recordar que eso existe, que esos son nuestros muertos. Pero yo quería insistir en, no quiero ocupar mucho segundo de esto.
Es su espacio, caballero, sépalo.
Gracias. Pero eso de que dejar a un lado lo feo porque me hace mal, esa visión frívola de la vida a veces, que es razonable, es comprensible, respetable incluso, eso de quien quiera oír que oiga, ¿cierto? Pero todos debemos oír, me parece, porque eso existe, aunque no sea lindo. Peor es no verlo.
A mí me da cosita. Totalmente. Sí, a mí me da cosita, por ejemplo, cuando de algunos temas no se habla, cuando en la escuela esos libros no se tocan, o esa partecita de la historia no se trata. Apelamos a la ignorancia. La ignorancia permite, es una gran apertura a discursos de odio que hoy se imponen en distintos sectores, que hacen mucho daño. Entonces, por eso es que es tan importante apelar a la memoria en todos los sentidos, y hacerlo físico, hacerlo papel. Para eso están nuestros escritores, para eso están nuestros artistas también.
Un maestro nuestro dijo, es más larga la frase, pero que los trabajadores en particular, pero se extiende a toda la gente, creo. Parece que tenemos que inventar el fuego todos los días. No tenemos héroes, no tenemos historia, no tenemos ideología, no tenemos, siempre que está inventando. Y parece que todo eso, que está escrito, por supuesto, y tiene monumentos, libros, bibliotecas, sea propiedad de los que son dueños de todas las cosas, o de las más importantes. Entonces, no, las cosas existen. Y ver lo lindo y lo feo es todo lo nuestro. La vida está completa.
Yo me quedo con eso, Fernando, me quedo con eso que decís, que es interesantísimo. No hace falta ni boato, ni ser muy ceremonioso, o estar con cara, perdón la expresión, de traste.
Triste,
sí, claro, sí. La alegría también es una forma de tener memoria, de vivirlo con alegría, porque sabemos que estamos fundando sobre aquellos que nos precedieron y que lamentablemente una fuerza del odio se los llevó puesto, pero están vivos, más vivos y más presentes que nunca. Yo creo que este espíritu es el que hay que tener. Un espíritu que es de alegría de estar vivos y poder conmemorar, ¿no? Para que no vuelva a pasar, justamente, porque si no, desde la tristeza también nos llevan puestos, para decirlo así.
La resistencia es una forma, la alegría es una forma de resistencia, decía una frase que esgrimían los hijos hace unos años y creo que la siguen levantando.
Por eso me parece también importante que este mensaje sea para que las nuevas generaciones, aquellos que no vivieron o no recibieron de sus padres lo que sucedió hace 47 años, entiendan, no para repudiar solamente, sino para forjar, para ser más fuertes, ser más, tener mayor fortaleza para enfrentar lo que viene, porque las crisis las vamos a tener siempre, pero las generaciones tienen que saber qué es lo que pasó, claro, de qué modo y con qué optimismo, en el caso de Fernando, lo estamos tomando.
Sin desconocer que fue un genocidio. Digo, porque a veces, obvio, hablamos de lo que pasó, sí, y nos olvidamos que algún pibe, sí, puede preguntar, ¿y qué es lo que pasó?
No, y en paralelo genocidio, también los juicios, ¿no? Que Mendoza tuvo sus demoras, que la justicia tenía jueces que habían sido parte, claro, de este genocidio, pero es importante también eso, y eso se cumple de alguna manera.
Y el genocidio, ¿sí?, es la manifestación del poder, de un poder ciego y de una maldad extraordinaria, como no se vio en la historia de la humanidad, cierto, sobre los propios habitantes. Pero no solamente fue el genocidio, sino fue un modelo de país que quisieron imponer, que hoy se parece en muchos modelos que también quieren imponer,
sí,
de economías que no tienen nada que ver con lo colectivo, sino más bien con lo individual. Y bueno, esperemos que no prosperen. Gracias, tanto Jorge, Karina como Fernando. Placer haber pasado por acá. Yo me toqué a la tanda, pero ustedes sigan, que es parte de este aire nacional. Pasar un ratito por cada radio con la felicidad del abrazo y la alegría, Fer, te lo digo así, la alegría de haberte conocido y con alegría seguir recordando este 24 y otros tantos 24 más. Muchas gracias.
A ustedes.
Gracias, Martín.
Gracias, gracias.
A ustedes. Placer inmenso. Qué día, ¿no?
Muy bien, bueno, seguimos.
Hablábamos de los juicios, Fernando, y decíamos, sí, tienen que estar. y también hacer justicia. Qué lento, ay, pero cuánto me han enseñado las abuelas, cuánto me han enseñado las madres, sí, en esta espera respetuosa, respetuosa, en la, ir caminando por la calle y encontrarse con genocida de su hija, de su hijo, ¿no? Y seguir en la lucha y enfrentarse a esas situaciones, pero además ir a los juicios, brindar testimonio, y ustedes brindar testimonio en esta situación. ¿Qué ha pasado en materia de juicios? ¿Qué balance podemos hacer?
Como nada es blanco y negro.
Claro.
Yo empiezo por lo... Bueno, hoy me he levantado con el pie derecho.
Bien, bueno.
Y Argentina es un modelo único en el mundo donde con su propio sistema judicial, sin jurados especiales, que están prohibidos en la Argentina, se juzgó a los genocidas, no solo a los genocidas, a quienes dieron un golpe militar, sino a quienes provocaron un genocidio, que es para lo que explicaba el compañero Martín hace un rato. Entonces, solo Bangladesh, por los datos que tengo, ha hecho algo similar, pero en una medida mucho más pequeña, porque Bangladesh, claro, es más chiquilla. Todavía están juzgando cosas que ocurrieron hace 50 años, algo muy parecido a nosotros.
Estamos dialogando con Fernando Rulé, que es realmente una experiencia muy linda tenerte acá, Fernando, y contando las cosas que contaste. Pero me gustaría que también sigamos haciendo reflexiones, Cari.
Sí, lo interrumpimos este cuando él estaba, sí, estaba en plena reflexión, cerrando ideas con esto de apelar a la memoria, pero también reclamar justicia.
Decíamos esta, o vos dijiste, no me acuerdo, acerca de que nada es todo bueno o todo malo.
Claro, claro.
Hoy recordamos muchas cosas, recordamos heroicidades, recordamos que Argentina, decía, es modelo en el mundo por los juicios, lo son.
Sí.
Pero no es que sea tan simple, porque para dar testimonio, ya que a mí me ponen como así como un lagarto prehistórico que dice lo que le pasó.
El joven que viene a contar, apela a la memoria, eso es así.
Mi juicio, por así decir, el juicio que yo intervine como querellante, que lo... inicié a poco de salir de la cárcel, que yo salí ahí cuando las elecciones del 83, y comenzó cuando terminó la feria del verano del 84 y se resolvió 33 años después. O sea que no ha sido sencillo.
Claro, el proceso.
El trabajo, claro, de tanta gente, abogados, creyentes, fiscales. Y es justamente el juicio este al que te referías, donde costaba que avance porque los jueces y fiscales investigando, la fiscalía descubrió, entre todos descubrimos, ¿eh?, que eran partes de los que había que imputar.
Claro.
Los mismos jueces. Y no eran jueces ni siquiera solo de primera instancia, estaban en la Cámara de Apelaciones. Cosas que faltan, digamos, ¿cierto? Cosas que faltan, siempre falta. Hay presos políticos, digámoslo.
Sí.
Hay mapuches presos. Hay cuatro mapuches, mujeres, con una de ellas, una o dos, no recuerdo bien en este momento, con niños. Eso nos preocupa, eso nos debe avergonzar. Quiero decir que la lucha por los derechos humanos es un campo en disputa permanente. Es más, el enemigo lo usa también.
Claro.
Por ejemplo, la política. Yo soy peronista y lo digo con respeto de otras posiciones políticas e ideológicas. Perón dijo, bueno, no solo Perón, lo tomo como maestro, sino muchos, ¿no? Pero Perón decía que la política, en esencia, parte de una toma de posición de la política internacional. Y en eso también hay cosas que a mí me duelen. La posición nuestra de Argentina, digo, frente a la violación de derechos humanos en el mundo, y señalar a Venezuela, por ejemplo, que es un ejemplo a mi criterio de lucha por la vigencia de los derechos humanos. Y el imperio, el enemigo, usa también el tema de los derechos humanos para atacar. Iba a decir para joder, pero no es hora todavía de decir malas palabras. Pero la acusación de violación de los derechos humanos sobre los pueblos que quieren ser soberanos, o más o menos soberanos, o todos los soberanos que se puede ser en este mundo globalizado.
Venezuela se animó a decirle al imperio, acá estamos, acá hay un pueblo al que no, ustedes no quieren darle nada, y me voy a enfrentar desde la política y desde la gestión, y gracias a la democracia, y porque ese pueblo eligió y pudo decidir sacar a esos tres o cuatro grandotes que tenían ese nexo, sí, pero que todavía lo siguen teniendo, y hablamos de medios de comunicación, hablamos de grandes empresas, entonces la pelea sigue.
Siempre es una larga lucha. Estoy leyendo otra biografía de Bolívar, me interesan esos temas históricos, y bueno, veo que a Bolívar le preocupaba justamente todo eso, veía que América era un lugar sojuzgado y con una riqueza potencial real y potencial tremenda, y bueno, y muchas cosas que se plantea Bolívar o San Martín, nos las planteamos hoy. Es la historia no para, la lucha por la libertad y un mundo mejor no para, y este 24 de marzo, a mi juicio, puede servirnos para muchas cosas, pero la memoria, traer al presente el homenaje a las víctimas del genocidio, por ejemplo, que es uno de los aspectos que hay que rescatar. La toma de conciencia que fue un genocidio. Fue un golpe, la política, bueno, la política me interesa, no veo esas cosas que me hacen mal. Es una frase muy común que hemos escuchado muchas
veces. Que aprovechan
veces.
Algunos sectores.
Claro, pero también la vemos a nivel familiar, cuántas veces. Mi generación se especializó en arruinar los almuerzos familiares los domingos. Siempre sacábamos el tema político y se armaban bataolas tremendas. Claro. Y había un tío que era un gorila y se armaba una podrida bárbara, ¿no? Pero, y había alguien que para componer decía, bueno, pero no
esas cosas
que me hacen mal.
Siempre hay un Piero.
Bueno,
siempre hay un Piero.
Bueno, el ejemplo. Veo que tenemos gustos similares. Y resulta, os di gustos similares.
Claro.
No, acordate de la frase de Facundo Cabral, ¿no? Papo rompe los vidrios, Piero lo manda a arreglar.
Bueno, digo que es necesario ese ejercicio permanente.
Sí.
Nos han, va a haber que pelear por algunas cosas simbólicas. Nos han robado algunos símbolos. Por ejemplo, nuevas generaciones adscriben la palabra patria a los militares.
Ay, sí, no.
Y los militares, los militares aquí en cualquier lugar, como mandaderos del poder, ¿no? Los militares nunca tuvieron el poder, ¿no? Lo sabemos.
Exacto.
Usaron para engañarnos los que se oponían al imperio, terroristas. Los que estaban con el imperio y se enorgullecían de sus relaciones eran los patriotas. Entonces mezclaban esa cosa interesante, como
conceptual,
los nazis, ¿no?
Claro,
los nazis le llamaban terroristas a los resistentes en Holanda, por ejemplo. Había redadas para capturar terroristas. Y eran los campesinos, los pobladores que se resistían a la ocupación. Entonces, bueno, la bandera, el himno, todos esos símbolos, dejándolos solo como símbolos, se lo apropiaron. Recuerden que pintaban las plazas infantiles, hasta los columpios celeste y blanco, entonces parecían los más patriotas.
Sí, eso era la patria.
Y eso ha hecho que a veces ciertos sectores de nuevas generaciones descrean de eso, les resulta irritante porque les recuerda a los militares. Yo los entiendo. Sí. Pero debemos recuperar la patria, eso de que la patria somos nosotros.
No es de ellos,
la patria es... Bueno, dijo Cristina, la patria es el otro, y me parece una definición de la más básica cultura judío-cristiana. Me parece magnífica esa definición, que es el sentido del nosotros, ¿no?
Sí, ese otro al que cierto sector maltrató, quería borrar, no lo logró, pero hizo mucho daño, hizo mella ahí.
Sí.
Una sociedad.
Yo recuerdo allá por los 70, esos famosos stickers que eran eufemismos de los militares, que ponían en todos los autos: los argentinos somos derechos y humanos.
Uy, sí, bueno.
Es terrible, porque desde el exterior venía con Amnesty y varias organizaciones, sí, el hecho de que estaban visibilizando la criminalidad a los derechos humanos de los argentinos.
Ahora, ellos sabían a quienes respondían, sabían por qué lo decían. Hay cierta preocupación, la que yo me detengo, y es cuando veo ciudadanas, ciudadanos jóvenes, jovencitos, ¿sí?, manejando esos términos, defendiendo esas banderas. ¿Saben de dónde vienen? ¿Sí? ¿Y hacia dónde van, muchachos? La patria es lo que van a perder si seguimos diciendo esas cosas.
Porque ¿sí? hablábamos de las nuevas generaciones, que hay que hacerle entender y conocer lo que pasó.
Ojo que muchas me enseñan. Muchos de los jóvenes
sí.
me siguen enseñando, aprendo un montón. Pero algunos sectores por ahí, ¿sí?, están siendo como cautivos de ciertos discursos. Hay instituciones todavía que tienen docentes que manejan esos discursos desde un lugar de poder, diciendo que esa es la verdad absoluta, y eso, a eso hay que darle pelea.
Cuando decía recién nuevas generaciones, ojo, no me refiero a los jóvenes, en términos generales, me refiero a una, me animo a llamar, cierta infección ideológica que ha entrado en algunos sectores que, aún pretendiéndose progresistas, descreen de los símbolos, de particularmente la palabra patria, y descreen del Estado.
Ay, dicen que no tienen ideología.
De la política, descreen de las ideologías. Sí. Bueno, les aviso, muchachos, todo eso existe, a ustedes les guste o no, pero además, no solo existe, es nuestro, la patria es nuestra. Y, eso es la parte contra la que podemos luchar, pero debemos valorar, por ejemplo, lo que han aportado las nuevas generaciones.
Sí.
Por ejemplo, el papel de la mujer. Obvio. Eso era muy incipiente. Obviamente, quienes éramos jóvenes, un pequeño paréntesis, y tanto hablar de los jóvenes, no podemos hacer otra cosa, porque los cambios en la historia los producen los jóvenes.
Claro.
Siempre, absolutamente siempre. Entonces, aclarado eso, los jóvenes de hace 40, 50 años, también la época de Simone de Beauvoir, pensaban que hay que cambiar esa relación de supremacía del varón sobre la mujer. Pero en los últimos tiempos se ha hecho explícito, se ha organizado y se está transformando en leyes. Ya desde Evita, ¿no?, desde el voto femenino, pero ahora mucho más explícitamente. Y quiero decir, ni estamos inventando cada generación del agujero del mate, pero siempre avanzamos un paso, por lo menos un paso, pero muchos pasos en este caso.
Eso hay que valorarlo. Hay una palabra clave en esto, y creo que Fernando vas a estar de acuerdo conmigo, que es la resiliencia. Cuando decimos, vamos por lo positivo de esto, desde ese lugar, ¿sí?, de ser resilientes, porque eso enseña.
Bueno, excepto de ese optimismo de que yo hablaba. Un optimismo que pretende no ser frívolo, por supuesto.
Claro, no, en absoluto.
No es que, ay, qué lindo todo.
No, claro. No superficial, nunca.
No. Pero, sin obviar cosas dolorosísimas. Dolorosísimas. Este auricular me hace ruido y yo sé que a los oyentes no les importa.
Pero lo distrae. Claro, lo vemos con otro.
No, claro. ya está bueno. Ya me acostumbré. Y... digo,
ojo que eso es peligroso, no nos acostumbremos. No. Si nos hace ruido, mirá, luchemos.
En la cárcel decía, había un maestro mío que era profesor de historia del arte, Vidinos, el arquitecto Vidinos. Bueno, uno tratando de, alguien se quejaba, dice, bueno, ya te vas a acostumbrar.
Ay, no.
No, dice. Claro. Nunca. Claro. A la cárcel no hay que acostumbrarse.
No.
Uno tiene que estar pensando, obviamente, todo el día en cómo salir de acá. Bien. Y en escaparse, incluso, decía.
A nada que nos haga padecer, hay que acostumbrarse.
Claro.
Era el rector el decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Vidinos, un arquitecto genial.
Y dejar de escuchar esa música que ponían constantemente, ¿no? Me han contado muchas personas que tuvieron que vivir el horror de estar en centros de detención y recibir una música constante, eterna, la misma. Se ríe.
Ay, yo no podía creer en un momento que cualquier cosa física pudiera convertirse en elemento de tortura.
Qué terrible.
Por ejemplo, una vez cambiamos no sé a quién le importa estas anécdotas, pero una vez nos cambiaron de cárcel, de La Plata, de la U9, sí, nos llevaron a Caseros, la nueva, uh-huh, que ya fue demolida, pero la inauguramos en esos días. Ay. Pisos de granito, pintura perfecta, tranquila, color crema, las rejas verdes, un verde no tan feo. Bueno, y la música no eran esas bocinas de verdulero que tenía la cárcel de La Plata. Uh-huh. Eran parlantes en los techos con alta fidelidad.
Se mira qué modernos.
Muy bien. Uh-huh. Dijimos, bueno, por lo menos se escucha buena música. Uh-huh. Y ponen un cassette, lo primero escuchamos, de un grupo que yo, y que me perdonen, debo decir, músicos.
Tiene que ver con el contexto, mucho, claro.
Claro. De los de Córdoba. Ajá. No, los del Chuquía.
Los del Chuquía, sí.
Que cantan con exacto. Parece que fueran todos tenores. Y eran tenores más altos y tenores más bajos, pero eran todos tenores. Bueno, a algunos nos gustaba, a otros no, que sí, que no. Pasó el cassette. Un año después seguíamos escuchando el mismo cassette todo el día.
Esa era la tortura.
Pedimos que a la noche lo apagaran.
Claro.
Porque lo bajaban de volumen. Logramos que lo apagaran. Porque dormir con la luz prendida y la música prendida, reconozcamos que no es lo más simpático.
No.
Y logramos que lo apagaran, pero dejaban el equipo encendido, de modo que los 50 ciclos sonaban todo el tiempo.
Claro.
Entonces, ¿cómo hasta un equipo de alta fidelidad se podía convertir? La perversión de esta gente, uh-huh, era mucha.
Atroz.
Pero yo rescato la resiliencia, término que no estaba de moda en aquellos días, uh-huh, pero me parece muy interesante. Con los elementos que teníamos a mano, resistir. Y yo, uh-huh, tuve muchos maestros que me salvaron.
Que ayudaron.
La verdad que yo reconozco eso. Porque yo era muy pibe, obviamente.
Fernando Rulle, para nosotros ha sido más que un placer. Venga más seguido, ¿sí? Sí, si puede y quiere, acá tiene la puertita abierta, el micrófono, le vamos a buscar un auricular que no haga ruido, porque acá resistimos y queremos hacer modificaciones también, para bien. Y en eso de hacer modificaciones para bien es que lo trajimos acá para contar un poquito, ¿sí? Desde este lugar. No estamos acá para llorar, estamos para acompañarlos, pero siempre apelando a la memoria.
Yo me junté un ratito antes con Fernando, como somos, sí, coetáneos, casi la misma edad.
Jovencitos, sí, claro.
En realidad creo que él es más joven que yo. Y estuvimos compartiendo cosas y coincidiendo en algunas cosas, así que fue una experiencia muy rica. Muy bien, gracias, sí, Fernando.
Yo hago, bueno, además de mi agradecimiento a todo este símbolo que es la radio. Yo alcancé a venir cuando niño a la sala, cuando había música en vivo.
Al auditorio,
cuando había música en vivo.
Sí.
Y para mí fue una alegría cada vez que entraba ahí. E incluso un tiempo que ustedes nos prestaron la sala para... Yo integraba la murga, el remolino, uh-huh, y ensayábamos aquí. Esta radio siempre me trae recuerdos bonitos y cumple una función importante. ¿Para qué voy a...?
Qué
hacer
bueno.
Una apología de la radio si ustedes la hacen muy bien.
Qué bueno, me alegra.
Gracias,
me alegra.
Gracias
a ustedes. Ojalá que lo sostengamos como nuestra democracia. Gracias.
Macanudo, gracias. Buenos días.